Gracias, muy buenos días a todas las personas. Les saludo con mucho gusto, les doy la más cordial bienvenida. Siendo las 11 de la mañana con 7 minutos del día 30 de enero del año 2023, damos inicio a esta primera sesión extraordinaria de la Comisión del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos residentes en el extranjero. Nos acompañan mis colegas, la consejera Adriana Favela, la consejera Carla Street Humphrey, el consejero Ciro Murayama, así como las y los representantes de las representaciones de los partidos políticos y del poder legislativo. También le doy la más cordial bienvenida a las y los titulares que nos acompañan de las distintas áreas y funcionariado de este Instituto Nacional Electoral. Quiero hacer de su conocimiento, como ya es de todos sabidos, que el pasado 31 de diciembre, pues renunció el ingeniero René Miranda Jaimes a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para incorporar, y el consejero presidente designó al ingeniero Jesús Ojeda como parte de la encargaduría del despacho de esa dirección. Le doy la despedida desde aquí al ingeniero René y la bienvenida a Jesús Ojeda a los trabajos de esta comisión como secretario técnico. Bienvenido, Jesús, para las funciones de esta secretaría. Le voy a pedir, por favor, comedidamente, que pida, que revise el quórum que tenemos para sesionar.
Buenos días, con mucho gusto, consejera presidenta. Le informo que se encuentran presentes la consejera Adriana Favela Herrera, la consejera Carla Astrid Humphrey Jordan, el consejero electoral Ciro Murayama y usted, consejera presidenta. Y también le informo que por parte de los representantes de las consejerías del Poder Legislativo se encuentran presentes los representantes del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo, del Movimiento Ciudadano y de Morena. Asimismo, también los representantes de los partidos políticos, Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo, el Partido del Movimiento Ciudadano y Morena.
Gracias, Jesús. En tal virtud, tenemos el quórum para sesionar y se declara legalmente instalada esta sesión. Le voy a pedir, por favor, ingeniero, que presentemos el proyecto del orden del día.
Con mucho gusto. El orden del día consta de 5 puntos que listo a continuación. El punto 1 es el proyecto de acta de la cuarta sesión ordinaria de la comisión que fue celebrada el pasado 8 de diciembre del 2022. El punto número 2, el informe sobre el seguimiento y la atención de compromisos. En materia de los procesos electorales locales 2022-2023, tenemos el punto 3, es con la presentación de los programas específicos de trabajos de difusión, comunicación, vinculación y acciones en plataformas digitales, en el marco de la Estrategia Integral del Voto desde el extranjero, en los procesos electorales locales de Coahuila y Estado de México de enero a junio de este año. En materia de la elección extraordinaria de una senaduría de mayoría relativa en el Estado de Tamaulipas, tenemos el punto 4, que es el informe del simulacro de votación a través del sistema de voto electrónico. Perdón. Sistema de voto electrónico por Internet, CIVEI, conocido con las siglas como CIVEI, así como los resultados del ejercicio y de la encuesta de satisfacción. Finalmente, el punto 5, la relatoría de solicitudes y compromisos que en su caso se adapta en esta sesión. Por último, me permito comunicarles que, previo al inicio de esta sesión, se circuló una adenda con atención a las observaciones y propuestas de adecuación a algunos de los puntos de esta sesión que hicieron las oficinas de las consejeras y los consejeros electorales, así como las áreas del instituto para su consideración y su correspondiente impacto.
Muchas gracias, ingeniero Jesús. Colegas e integrantes de esta comisión, pongo a su consideración el proyecto del orden del día. No veo intervenciones. Le pido, por favor, señor secretario, tome la votación correspondiente.
Con gusto, presidenta. Consejeras y consejeros electorales, les consulto de manera nominativa si aprueban el proyecto del orden del día para esta sesión, así como la dispensa de la lectura de la documentación previamente circulada. Consejera electoral Adriana Favela. Gracias. Consejera electoral Carla Humphrey.
A favor.
Gracias. Consejero electoral Ciro Murayama.
Favor.
Gracias. Consejera presidenta.
A favor, secretario.
Gracias. Se aprueba por la unanimidad de los presentes el orden del día y la dispensa, presidenta.
Muchas gracias, ingeniero. Le pido, por favor, entonces que inicie el desahogo de la sesión.
El primer punto se refiere a la presentación y, en su caso, aprobación del acta de la cuarta sesión ordinaria de esta comisión, celebrada el 8 de diciembre de 2022.
Colegas e integrantes de esta comisión, ¿está a su consideración el proyecto de acta? No hay intervenciones, procedemos a su votación, por favor.
Con gusto. Consejera y consejeros electorales, consulta de manera nominativa si aprueban el acta de la cuarta sesión ordinaria de esta comisión celebrada el 8 de diciembre de 2022, con la incorporación de las adecuaciones referidas en la adenda. Consejera electoral Adriana Favela.
A favor. Oiga, y una, digo, perdón que me salga de lo que está previamente pactado. Yo creo que ya no es necesario que diga consejera electoral, por lo menos en mi caso, y también que ya no vuelva a repetir lo que se está votando porque estamos, o sea, ya nos queda claro que es el acta. Gracias. Es, digo, una sugerencia muy, muy respetuosa.
Ok. Muy bien. Con mucho gusto. Bien. Consejera Carla Conrey.
A favor.
Consejero Ciro Murayama.
A favor, secretario.
Y presidenta de la comisión, consejera Claudia Zavala.
A favor, secretario.
Bien, se aprueba el acta por unanimidad de los presentes, consejera.
Muchas gracias. Por favor, damos cuenta con el siguiente asunto del orden del día.
Sí. Es correspondiente al punto 2, es el orden de la presentación del informe sobre el seguimiento y cumplimiento de compromisos y acuerdos adoptados por esta comisión. Le comento que se hizo una adecuación a este informe para agilizar la consulta de los compromisos que se van cumpliendo, así como su avance o seguimiento. En este sentido, le comento que registramos el cumplimiento de los compromisos 13 y 14, diagonal 2022, a través de sendas notas informativas sobre los avances e impacto de las actividades de difusión, comunicación, vinculación y acciones en plataformas digitales, así como los avances en materia de programa piloto de voto presencial en módulos receptores de votación en el extranjero. Solo me queda comentarles que en la página de Intraine de esta comisión está disponible para consulta una pestaña con el concentrado anual de los compromisos adoptados por la comisión con el detalle de la atención que se ha dado. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias, ingeniero Jesús. Colegas e integrantes de esta comisión, pongo a su consideración este punto 2 del orden del día y tengo con la mano levantada a la consejera Carla. Adelante, consejera.
Gracias, consejera Zavala. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, bueno, solamente primero me gustaría agradecer el cumplimiento de la solicitud que efectué en fechas anteriores de la sesión para solicitar y recibir información de manera puntual cada vez que se lleve a cabo alguna de reuniones. Y me gustaría solicitar igualmente que se nos informe los motivos por los que no se han cumplido o están en proceso de cumplimiento 12 de los 42 compromisos. Por ejemplo, celebrar reuniones de seguimiento y retroalimentación entre todos los participantes en el programa piloto del voto presencial para coordinar el trabajo conjuntamente INE y la Secretaría de Relaciones Exteriores, realizar un análisis de costos de todos los aspectos operativos de infraestructura, recursos humanos, seguimiento y otros. En las reuniones de seguimiento, abordar lo relacionado con el avance y el registro de la promoción del voto, dice en proceso también. Diseñar de manera conjunta el INE y la Secretaría un plan de riesgo. Dice pendiente, trabajar en conjunto. En fin, ahí viene en el estatus de pendiente y en proceso de cumplimiento. No quiero, obviamente, detener la sesión, pero solamente sí que se nos vaya también informando por qué no se han cumplido o están en proceso de cumplimiento. Por supuesto, en otro informe no tiene por qué ser en este momento. Muchas gracias, consejera Zavala.
Gracias a usted, consejera Carla. Se ha incorporado a nuestra sesión la consejera Norma de la Cruz. Bienvenida, consejera Norma. Sigue a su consideración el proyecto del orden del día. Jesús, por favor, ya lo vi que está.
Gracias, consejera. Simplemente para dar acuse de recibo de un avance de las actividades relativas a los programas específicos de trabajo de difusión, comunicación, vinculación y acciones de las plataformas digitales que nos hicieron ya llegar ya desde mediados de este mes. Quiero decir que la información es muy detallada, se dan datos que son algunos impresionantes y que serán utilizados por esta representación para argumentar algunos aspectos, algunos asuntos que veremos en un punto posterior. Simplemente es dejar patente que, bueno, lo recibimos muy puntual y que nos ha servido mucho para el análisis sobre este tema. Gracias, consejera.
Muchísimas gracias. Jesús, ¿alguna otra intervención?
Sí. Consejeras, no sé si tuviera, pudiéramos darle la palabra a César Ledesma para atender lo que nos
preguntó. Solo déme oportunidad si hay otra intervención, Jesús, y con mucho gusto para comentar las preguntas sobre los temas sobre las preguntas que ha formulado la consejera Carl. Nada más quisiera ver si no hay otra intervención para que sea ya global la intervención. Bueno, no hay intervenciones y con gusto, ingeniero Jesús, le damos el uso de la voz al ingeniero César Ledesma para que nos contextualice respecto de todos estos compromisos que siguen caminando, pero no se han concretado. Adelante, ingeniero Jesús.
Sí, muchas gracias. Adelante, César.
Sí, muchas gracias, consejera. Buen día a todas y a todos. Así como usted ya lo refiere, son actividades que se encuentran todavía en desarrollo. La fecha que está establecida no se ha cumplido, es decir, vamos en tiempo con el desarrollo de estas tareas, pero con todo gusto creo que podemos comprometer a presentar una nota, a hacer llegar una nota específica del avance puntual que se tiene en cada una de estas tareas, ya que, como bien lo refiere la consejera Carla, únicamente se hace referencia a que están en proceso el desarrollo de estas actividades. Creo que lo podemos dejar compromiso para dar cuenta del desarrollo de estas a pues todas las integrantes de esta comisión.
Muchas gracias, ingeniero César. Y sí, yo creo que sí hacemos la nota, si me hace favor, para que se vea cómo va el proceso, se tenga la información por parte de las y los integrantes de esta comisión, de forma que cuando ya lleguemos para tenerlo por concluido, pues ya se tenga el seguimiento. Han sido muchas reuniones, hemos estado trabajando muy duro sobre todo en temas del aspecto pues administrativo, de las responsabilidades que vamos a asumir cada una de las instituciones, cómo lo vamos a hacer, pero con mucho gusto, consejera Carla, entiendo que también es su idea, ¿no?, que sea así, que se dé el informe, todos tendremos el seguimiento y ya cuando lleguemos a la conclusión, pues ya tendremos previa la información para ver cómo se concreta. Que quede como compromiso de nuestra parte formular esa nota, por favor. Gracias a usted, consejera Carla. En segunda ronda, ¿alguna intervención? No hay intervenciones. Agradecemos la presentación del informe al área, nos quedamos con el compromiso y le pido, señor secretario técnico, que desahogamos el siguiente asunto del orden del día.
El siguiente punto corresponde a la presentación de los programas específicos de trabajo de difusión, comunicación, vinculación y acciones en plataformas digitales. Estrategia integral de promoción del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero 2021-2023. Procesos electorales locales 2022-2023, periodo de enero a junio del 2023. Si me permite, presidenta, la estrategia integral de promoción del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero 2021-2023, aprobada por esta comisión el 28 de septiembre de 2021, contempla el desarrollo de acciones en estas cuatro vertientes: difusión, comunicación, vinculación y plataformas digitales. En cada proceso electoral o de participación ciudadana que se celebre y considere el voto desde el extranjero, se deberá contar con un programa específico de trabajo para estas cuatro vertientes, en el que se precisarán las actividades y la población objetivo, el alcance, cronograma e indicadores de cumplimiento de dichas acciones. En esta ocasión se presentan los programas que cubren el periodo de enero a junio del 2023 para los procesos electorales locales 2022-2023, que complementan el documento presentado en septiembre pasado. La Coordinación Nacional de Comunicación Social, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores son responsables de preparar y ejecutar estas acciones. Los avances, resultados y evaluación se darán a conocer en los informes que se presentan en esta comisión en sus sesiones ordinarias. Finalmente, se proponen realizar algunos ajustes al documento conforme a la adenda que fue circulada antes de la sesión, presidenta.
Muchas gracias, ingeniero Jesús. Colegas e integrantes de esta comisión, está a su consideración el proyecto del orden del día. Estaba esperando su participación, Jesús, porque usted les da especial punto y seguimiento. Adelante, Jesús.
Sí, consejera, muchas gracias por darme el uso de la voz. Bueno, señala Enrique Sánchez Ruiz, quien es académico mexicano, pionero en la investigación de comunicación en México, que los modernos medios de comunicación y las tecnologías de información, en virtud de procesos de concentración de sus estructuras de propiedad y control, no siempre funcionan para propiciar circuitos completos de comunicación, incluyendo la retroalimentación y retroacción de los receptores de los mensajes. En una postura de más exigencia del término comunicación, los medios masivos estarían siendo cada vez menos de comunicación para tornarse en meros medios de difusión de sus propios mensajes y contenidos. Bueno, podemos entrar a debate acerca de esta novedosa teoría, que por cierto, yo hago promoción a los cuadernos de divulgación de cultura democrática con sello del INE, número 24, donde viene esta teoría. Pero sin embargo, una de las virtudes de los programas específicos que ahora nos presenta la comisión es, como parte de la estrategia de promoción del voto en el extranjero, es que nosotros observamos una observación de la comunicación de manera integral en todos los aspectos que son los de la comunicación, incluidos las campañas de diversos medios de información, comunicación, contemplando público objetivo, es decir, al grupo de personas a las que se dirige la comunicación institucional y no solamente a los que tienen que ver con los modernos, los modernos y novedosos medios de difusión, como dice el reconocido doctor Sánchez Ruiz. En ese sentido, queremos entrar en materia diciendo que pues nosotros contemplamos en este programa de trabajo una continuación de lo que fue el mismo programa el año anterior, y de acuerdo a la información que se nos ha hecho llegar, pues observamos que la campaña de comunicación y de difusión pues fue muy acertada. Implementar acciones de difusión a través del uso de medios convencionales y alternativos, desplegar a fin de fomentar y fortalecer lazos con aliados y actores relevantes, realizar acciones de comunicación a través de generación de contenidos específicos y posicionar en plataformas electrónicas información y orientación. Mi INE es mi voz en México. Se nos quedó grabado a partir de lo siguiente. El primer periodo de aplicación fue de septiembre a diciembre del 2022, con excelentes resultados, y ahora se nos presenta el de enero a junio de este año, en el entendido de que conjuntamente se estará posicionando el tema de la credencialización con miras a los procesos electorales 23-24. El trabajo aquí presentado involucra a tres áreas del INE, son cuatro, las áreas del INE, como la de CEGEC, Comunicación Social, el Registro Federal de Electores y prerrogativas por el tema de los de la programación de spots y del monitoreo de los spots de esta campaña. En primer término, queremos preguntar, no se tiene que responder en este preciso momento, quiero decirlo. En primer término, queremos preguntar si hay actualización de la ciudadanía residente en el extranjero que cuenta con credencial. Hasta agosto del año pasado nos reportaron 21,828 de Coahuila y 54,054 del Estado de México. Entonces, queremos preguntar si ya hubiera alguna actualización. En cuanto a las acciones de difusión, se plantea el diseñar y producir 3 spots para radio y 3 para televisión con cobertura a nivel local en Coahuila y el Estado de México y a nivel nacional. Consideramos un avance, ya que hasta la fecha son 3 los spots de radio y 3 de televisión que se están transmitiendo en la pauta de la autoridad electoral desde octubre del año 2022, se están transmitiendo en 3,576 estaciones de radio y canales de televisión estas 3 versiones, credencialización en el extranjero, registro de intención de voto, seguridad y validez de la credencial del INE en el extranjero. Les hemos dado seguimiento y los datos presentados por el Sistema Integral de Verificación y Monitoreo indican al 30 de noviembre fue posible verificar 258,000 promocionales con una efectividad de programación de 99.14 de cumplimiento, lo cual indica que estos spots se han oído y se han visto de manera efectiva en todo el país y sobre todo en los estados donde habrá proceso electoral este año. Ahora, se informa que durante los meses de enero y febrero se realizará el diseño y producción de 3 nuevos spots. En ese sentido, preguntamos si mientras se producen estos, los que están actualmente al aire, bueno, pues seguirán transmitiéndose o se esperará la producción de los nuevos spots. Y por otro lado, nosotros sugeriríamos que pues pudieran ser incluso alternados, porque los que están actualmente al aire, pues los personajes que aparecen es muy 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 pues muy como son nuestros compatriotas que viven en Estados Unidos, se ven incluso paisajes de Estados Unidos, de Los Ángeles sobre todo, y Chicago, Illinois. Entonces, esa sería nuestra segunda pregunta. Por supuesto que sugerimos apresurar la producción de estos spots para que no decaiga en ese sentido la campaña informativa. Por lo demás, queremos decir que el año pasado se hicieron 80,000 llamadas en 4 meses en la atención a la ciudadanía a través del INETEL, y queremos ahora se plantea que serán 25,000 llamadas. Tal vez este año, en 2 meses y medio, pues podrían ser de una manera más o menos equitativa, pues 40,000, para que, insisto, no decaiga en ese sentido el ánimo de este ejercicio en atención a la ciudadanía a través de INETEL. Por lo demás, observamos que si se repite las acciones en plataformas digitales, en Estados Unidos, Canadá, principalmente en Dallas, Chicago, Los Ángeles y Montreal, pues se podrá observar que podrá tener un éxito de comunicación, ya que se han hecho en Facebook, nada más en Facebook, ha habido un alcance de 41,703 visualizaciones, y en Twitter, nada más y nada menos, que fueron retituadas 4,174, 6,048 personas indicaron que les gustaron las publicaciones. Es importante mencionarlo, pero sobre todo en Google Programmatic se reporta que han obtenido 2,634,000 impresiones. Entonces, bueno, pues es un llamado, ¿verdad?, para que no se baje la guardia, para que se mantenga este ritmo de comunicación, de difusión, en el entendido de que, bueno, no, se están abarcando todos los medios al alcance de a todas las posibilidades que hay para la difusión, lo cual hace ver que será se dará un muy buenos resultados. Y finalmente, consejera, queremos también sugerir que se mantengan las entrevistas en medios extranjeros. Revisamos las que se realizaron el año pasado.
Y podría concluir porque se agotó su tiempo, por favor.
Ay, caramba, ya concluyo. Simplemente decir que se mantengan con estas entrevistas en los medios de difusión, sobre todo en Estados Unidos. Pues ya con eso terminaba. Gracias por la atención.
Muchas gracias, Jesús. ¿Alguna otra intervención con relación a este punto? A ver, yo quiero comentar, primero agradecer a las áreas, porque es un trabajo conjunto el que estamos haciendo muy de la mano, tanto comunicación social como la Dirección Ejecutiva de Capacitación con el equipo de voto de mexicanas, mexicanos residentes en el extranjero. Ahora, si me lo permiten, en un momento le daré la voz tanto a la licenciada Maribel Hernández de parte de la DCIEC para que dé respuesta a las preguntas que ha formulado Jesús. Déjame decirle, Jesús, que sí tenemos previsto, ahorita ya le explicarán. Y yo lo que quisiera comentar es también que vayamos viendo indicadores que nos permitan ver la eficacia de nuestra comunicación que vamos teniendo respecto de nuestros diferentes públicos objetivos. Podemos ir viendo los indicadores que nos traigan a colación cómo se entera la gente que ya tenemos como público objetivo, que ya tiene sus credenciales, que ya acuden a votar, que cómo se están enterando, para que nosotros también vayamos viendo la eficacia de estas líneas de acción, de estos programas que vamos ejecutando, y a partir de ello pues podamos hacer los ajustes correspondientes. Pero me parece que hemos estado abriendo los espacios también en la parte de medios de comunicación, pues parece que se ha despertado un interés en la que nos piden entrevistas, buscamos entrevistas como una forma de comunicar a quienes residen allá, de cómo van a ser las cosas y el mapeo, sobre todo ahora que tenemos el proceso de la elección de Coahuila, Estado de México, pues focalizado para allá. Pero en cuanto a la credencial de elector, pues como es permanente, seguimos insistiendo en la necesidad de que tramiten su credencial, pues porque esa es la llave que les va a permitir todos los demás ejercicios de sus derechos político-electorales. No solo con efectos de voto, estamos viendo también otras formas de participación, invitando a las personas a que se inscriban como observadores electorales también, para que puedan ver, revisar, en fin. Seguimos construyendo un modelo de comunicación, de acercamiento, en la medida de las posibilidades legales que tenemos, de las posibilidades materiales, y trataremos de económicas también, trataremos de tener mayores insumos para seguir avanzando. Tenemos, por ejemplo, a la doctora Yuriko Takahashi, que es una investigadora que de verdad se está metiendo muchísimo al tema de voto de mexicanas, mexicanos residentes en el extranjero, que también está analizando muchas de las cuestiones que se está pasando, por qué la gente no participa, por qué la gente sí participa, en fin, creo que hay un movimiento que nos va a ayudar muchísimo para seguir, pues, modificando y perfeccionando el sistema. Si ustedes me lo permiten, primero le daré el uso de la voz a la licenciada Maribel Hernández para que atienda las inquietudes que han sido formuladas por el representante del PT del Legislativo. Adelante, licenciada Maribel, por ahí la vi.
Gracias, muy buenos días a todas y todos. Jesús, para dar respuesta a su consulta, efectivamente los spots continúan difundiéndose y hay cambio hasta que concluye el registro. Una vez que concluye el registro, es que al día siguiente sale la difusión de intención del voto para explicar que si te registraste en tal o tal modalidad, cuáles son los pasos a seguir. Y en esta adenda que se hizo llegar, hay otro ajuste, porque teníamos el de agradecimiento, sin embargo se consideró que para medios masivos el de agradecimiento, pues tenemos que darle mayor peso a informar el voto presencial que el agradecimiento, porque ese lo podemos cubrir perfectamente con temas, con plataformas digitales. Entonces hemos hecho ese ajuste y entonces son otros 3 spots de radio y 3 de tele los que se producirán, que es explicarle las modalidades del voto, o sea, ya una vez registrado, cuáles son las modalidades que sigue, darle mucho peso al tema del voto presencial, explicar qué va, porque tiene grandes características que sí deben tener su propio espacio, y al cierre estarán al aire 3, ya para el cierre de la campaña, que en donde se suma el llamado al voto. O sea, es seguir informando, pero invitando a que participen en todo momento. Entonces, sí, no se deja en ningún momento de seguir transmitiendo spots, sino se van a ir sustituyendo de acuerdo al tema.
Muchas gracias, Maribel. Ahora por ahí vi a Isaac también, si me hace favor, Isaac, de dar la explicación correspondiente de por cuanto hace a comunicación social.
Gracias, consejera. Sí, buenos días a todas y todos. En efecto, Jesús, trataremos de impulsar todavía una agenda más importante en materia de comunicación. Estamos fortaleciendo los vínculos con los medios hispanos, sobre todo en Estados Unidos, pero también vamos a tocar en esta ocasión a Canadá. Es un mercado que no hemos explorado tan de manera tan clara y estamos precisamente en eso, armando una agenda de intervenciones a medios, de entrevistas, para socializar el tema. Hubo, por ejemplo, hace un par de semanas, si mal no recuerdo, consejera, una entrevista que la consejera Zavala dio a Univisión San Diego, y lo que hizo fue ramificar la entrevista, es decir, salió por redes sociales, por Facebook, por YouTube, por Twitter, pero también se utilizaron, digamos, comentarios e intervenciones de la consejera, fragmentándola y utilizándola para difundir el tema en los distintos espacios de comunicación muy locales que tiene Univisión. Esa es una nueva acción que estamos desarrollando, Jesús, en la inteligencia de que también pueda llegar este tipo de información a comunidades mucho más pequeñas, no tanto quizá en los espacios nacionales, que lo haremos, perdón, en San Francisco, sino en los espacios locales. Y impulsaremos también una agenda mucho más intensiva en el sentido de buscar entrevistas con medios impresos hispanos en Estados Unidos, ¿no? De esta manera creemos que buscando este mecanismo podemos articular una estrategia mucho más comprensiva, mucho más integral, de la mano evidentemente siempre del Registro Federal de Lectores y de la DCIEC, por supuesto, que va también en un plano orgánico y en un que son publicaciones que no tienen esquema de pauta, pero también en un plano de posicionamiento de pauta, es decir, buscamos todos los elementos de manera coordinada, junto con las áreas, de forma tal que podamos llegar a tener una mejor incidencia en territorio nacional, Jesús, porque no hay que olvidar que las explicaciones también que haya sobre el voto postal o el voto digital o incluso el voto presencial pueden también estar vinculadas al conocimiento que la ciudadanía residente en territorio nacional pueda tener sobre el tema. Gracias, consejera. Buenas tardes. Buenos días.
Muchas gracias, Isaac. Ingeniero César, por favor.
Sí, muchas gracias, consejera. Nos pedía Jesús un dato asociado a los ciudadanos que tienen credencial de los estados de Coahuila y Estado de México. Bueno, recordar, en el grupo este dato se está moviendo continuamente. El último corte que tenemos hace referencia a que son 79,446, pero seguramente el día de mañana pues esto estará cambiando. También de manera regular este informe de los credencializados, pues lo estamos revisando con las representaciones de los partidos políticos en el grupo que tenemos en la Comisión Nacional de Vigilancia, pero con todo gusto creo que podemos comprometer también estar haciendo llegar a las representaciones de los partidos ante la comisión el informe que da cuenta del avance en la credencialización. Respecto de las llamadas telefónicas que nos comentaba Jesús también, vamos a hacer un ajuste en el documento, efecto a que diga que por lo menos vamos a hacer estas 25,000 llamadas, señalarles, indicarles, ya concluimos el llamarle a las 79,000 personas que tienen una credencial para votar. Lo que estamos haciendo con estas llamadas es una segunda vuelta para tratar de localizar a aquellos que no nos contestaron en pues todo este ejercicio que hicimos el año pasado. Seguramente serán más de 25,000 y pues en ese sentido creo que podemos hacer el ajuste al documento. Y respecto de lo que usted señalaba, consejera, de buscar estos indicadores que nos demuestren eficiencia, hemos estado platicando con el equipo a efecto de ver si con las mismas personas que se registren a la lista nominal llevamos a cabo alguna encuesta, algún mecanismo que nos permita obtener información de cómo se enteraron, a través de qué vía, qué herramienta hizo que pudieran conocer de la elección y participar, por supuesto, en la lista nominal. No lo tenemos completamente ya aterrizado, pero con gusto en la siguiente sesión, consejera, presentamos pues algún avance de la preparación de este tipo de indicadores.
Muchas gracias, ingeniero César. Entonces, abro segunda ronda por si hay alguna retroalimentación respecto de lo que han comentado las áreas. Adelante, Jesús.
Ok, término muy de comunicación, retroalimentación. Sí, cómo no, para tomar nota de la información que nos acaba de hacer llegar Maribel, Isaac y, por supuesto, César. Por supuesto, ¿por qué es nuestro interés, consejera y compañeras y compañeros, en este tema de la difusión? Porque ante la imposibilidad que tenemos los partidos políticos de promocionarnos en los distintos países, es a través de estas campañas de difusiones que nosotros vamos a obtener votos, como ha sido hasta la fecha. En este mismo lugar hemos hasta la fecha, como ha sido en las elecciones pasadas, en este mismo lugar hemos mencionado que hemos obtenido votos sin siquiera hacer campaña. Entonces, en la medida en que haya una debida comunicación y difusión, es que nosotros vamos a seguir obteniendo votos. De ahí el interés en darle seguimiento y muy puntual a lo que aquí se ha dicho. Muchas gracias por las respuestas y no quitaremos ¿verdad? La atención a los puntos que se han dicho. Muchas gracias, consejera. Eso sería todo.
Gracias a usted, Jesús. ¿Alguna otra intervención? Si no hay más intervenciones, damos por presentado este punto y le pido, señor secretario, continúe con el desahogo del siguiente asunto.
El siguiente punto se refiere a la presentación del informe del simulacro de votación a través del sistema de voto electrónico por Internet, Proceso Electoral Federal Extraordinario de Tamaulipas 2023. Previo al inicio de esta sesión, se circuló una adenda con una serie de propuestas de ajuste para que se consideren efectuar a este informe. Y si me permite, Presidenta, solicito su autorización para que la Unidad Técnica de Servicios de Informática, por conducto de su titular o de la persona que tenga bien designar, presente los resultados de las actividades realizadas en el simulacro y en la encuesta de satisfacción.
Sí, Jesús, gracias. Adelante, por favor, de Jorge, y no sé si Yuri vaya a intervenir. Gracias.
Muchas gracias, consejera presidenta de la comisión. Si me permite, Yuri González hará la presentación, por lo cual le pediría de favor nos pudiera compartir. Adelante, Yuri.
Muchísimas gracias. Muy buenos días todavía hacia todos. Me permitiré compartir en este momento la presentación con la solicitud de que por favor me indiquen si ya es posible visualizarla.
Ya se visualiza.
Muchas gracias. Esta presentación refiere a el simulacro que se hizo en el contexto del proceso electoral federal extraordinario para la elección de Tamaulipas. Como ya se ha venido realizando, el objetivo de estos ejercicios es replicar procesos, procedimientos y la logística asociada con la organización de la emisión del voto a través de esta modalidad. La participación en el simulacro estuvo conformada por 2,620 personas registradas, con personas que proceden del CONACYT, representaciones de partidos políticos, personas funcionarias de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como personas funcionarias del Instituto Nacional Electoral. Importante señalar que se contó con la inscripción de 97 conacionales residentes en 23 países en el extranjero. Para llevar a cabo la operación del sistema, señalar que el 16 de enero a las 10 horas, en la vocalía del Registro Federal de la Junta Local Ejecutiva de Tamaulipas de este instituto, se llevó a cabo la configuración de la elección, la creación de la llave criptográfica con las personas que el Consejo definió para este efecto, así como la apertura del propio sistema. El periodo de votación dio inicio a las 20 horas del mismo lunes 16 de enero y finalizó con el periodo para recepción de los votos a las 18:30 del viernes 20 de enero. Señalar que el 20 de enero, también para atender los diversos actos protocolarios, en la Junta Local Ejecutiva de Tamaulipas, de manera precisa en la vocalía del registro, se llevó a cabo la instalación de la MEC electrónica con personas funcionarias de la propia Junta que apoyaron para esta actividad. Se llevó a cabo el cómputo de los votos, así como la generación del acta de mesa de escrutinio y cómputo. Como parte relevante, señalar que durante el monitoreo que se hace de la infraestructura no identificamos intermitencias, por lo que se considera que se encuentra listo para su operación el periodo de votación vinculante. Señalar también que derivado de que muchas de las personas que participaron estaban aquí en Redine, se activaron algunos mecanismos de protección. Es un comportamiento totalmente esperado. Uno de los mecanismos fue no en el CIBEI, sino en el sistema de correo institucional, en donde al ver que llegaban muchos correos con el mismo contenido, desde el mismo origen, se aplicaron políticas restrictivas para aplicar para mitigar algún tipo de riesgo, y tuvimos algunos casos en donde los de manera específica los correos con el recibo de voto se iban a la carpeta de no deseados. Para atender esta situación, se realizaron los ajustes de seguridad en el sistema de correo electrónico institucional, no en el CIBEI, ¿no? Para separarlo. Por otra parte, ahora sí en el CIBEI se identificaron volúmenes inusuales, digamos altos volúmenes de tráfico con origen en la red INE, otra vez partiendo de que gran parte de la gente pues participó desde red INE. Entonces, se realizó el ajuste también en el CIBEI para indicarle que estos son accesos legítimos, y eso arregló esta activación de este mecanismo de protección. Es también aquí importante señalar que este es un comportamiento esperado. El CIBEI no espera gran cantidad de votos desde un mismo lugar, sino que pues desde todos los diferentes lugares del mundo, desde donde tengamos connacionales que están participando a través de esta modalidad. Por lo que también es uno de los mecanismos que se activaron. Como parte de los resultados, ya de manera puntual, tuvimos una participación del 69.92% en este simulacro. Participaron personas emitiendo su voto desde 17 países, incluyendo México. Asimismo, 634 personas participaron en una encuesta de satisfacción, de las cuales me permito rápidamente señalar que el 96.37% de estas personas señalan que el procedimiento de ingreso fue claro, bastante claro, claro. El 98.74% consideran que el procedimiento de votación fue totalmente claro, bastante claro o claro. El 97.63% de las personas respondieron señalaron tener confianza en la modalidad de voto electrónico por internet para emisión de su voto. Asimismo, el 98.74% de estas personas respondieron que están satisfechos con el uso del sistema. Entre los puntos que vamos a estar reforzando, tiene que ver nuevamente con las guías de uso e infografías para el uso del código QR. Si bien sigue siendo muy pocas personas las que usan el código QR y las aplicaciones de autenticación, pues vamos a estar reforzando este punto en las guías de uso e infografías, atendiendo que el 99.65% indica que estos materiales son de utilidad para revisar esto. Igualmente, atendiendo el tema de que algunos de los correos se fueron a la carpeta de correo no deseado, ya se ha integrado en guías y manuales una notificación señalándole a las personas que también revisen esta carpeta en caso de que en un primer momento no vean que llega el correo. De mi parte sería cuánto dejo de compartir en este momento.
Muchas gracias, Yuri. Pues a su consideración el tema que tiene que ver con el simulacro que nos ha sido presentado este informe. Adelante, consejera Carla, por favor.
Gracias. Solamente me gustaría, primero agradecer por supuesto el informe, y también me gustaría sugerir ver la posibilidad de que podamos integrar estos simulacros a personas que no han participado, porque creo que esto nos podría dar claridad de cómo está el sistema, de si los pasos, digamos, a seguir tienen esta claridad. No sé, se me ocurre abrirlo, por ejemplo, a todos los miembros del Instituto Nacional Electoral, o colocar un link a lo mejor en la página que diga ¿quieres participar en el simulacro? Porque creo que estos temas nos pueden arrojar mayor claridad para gente que nunca ha entrado al CIBEI, y en cambio, pues muchos de nosotros, la mayoría, pues ya hemos entrado, ya hemos participado en varias ocasiones, y creo que esto quizá no ayuda tanto a ver si son reglas claras, si es un sistema fácil o cuáles son las áreas que pueden perfeccionarse. Muchas gracias, consejera.
Gracias a usted, consejera Carla. ¿Alguna otra intervención? Con gusto tomamos en consideración la propuesta que se nos ha formulado. Déjenme decirles que en la experiencia que tuvimos en este simulacro, una de las cuestiones es que el mensaje se nos fue a una bandeja de spam. Hay que revisar esta parte para que no se vaya para allá y quede redireccionado si es posible. Y con gusto, pues habrá que ver. Fíjense que yo fui del 30 y tantos% que no participó porque me esperé a las 18:01 porque dije, pues voy a ver. Ya traía yo varias cosas y ya cuando vi 18:01 ya no pude, ya no me acuerdo qué hora era, pero ya no pude entrar. Entonces, creo también es una forma de probar que lo que estamos viendo, pues, funciona, ¿no? Muchísimas gracias al área por este informe. No sé si alguien más quiere hacer uso de la voz. No hay más intervenciones. Vamos. ¿A dónde?
Por favor. ¿Quién? Claudia Huicochea. Es que no sirve mi cámara, pero aquí estoy.
Gracias. Adelante, Claudia, adelante.
Bueno, básicamente con respecto a la presentación que nos acaba de compartir Yuri, quería preguntar, me surge la idea de que entonces el sistema tiene la capacidad de detectar si se genera un centro de votación, es decir, el sistema, si percata que hay varias personas o varias personas emitiendo su voto en un solo lugar, el sistema tiene la capacidad de detectarlo y una vez que lo detecta, ahí es cuando genera alguna función para verificar lo que está sucediendo en el momento que se está generando. Esa es una primera duda. Gracias.
Para respuesta, yo creo que Yuri, ¿verdad? Adelante. Ah, el ingeniero Jorge por ahí ya levantó la mano.
Gracias, consejera, y gracias por la pregunta. En principio, el sistema prácticamente es un conjunto de diversos componentes, tanto el software como el hardware, y de hecho prácticamente todo lo que es infraestructura de comunicaciones, que esto se trabaja a través de la nube. Entonces, hay varias capas de seguridad y que justamente una de ellas, a través de los componentes de infraestructura de comunicaciones y en su caso del sistema, cuando ven que hay un acceso recurrente desde una misma ubicación a través de los identificadores de red que se conocen como direcciones IP o redes IP, de acuerdo a sus ubicaciones, empiezan a activar una serie de mecanismos de restricción de acceso, donde va restringiendo justamente esta situación. En principio, es un esquema de protección no solo del sistema, sino que utilizan también a veces muchos elementos de infraestructura, sobre todo cuando estamos hablando de ataques en Internet. Por ejemplo, un ataque de negación de servicio a cualquier página a veces son generadas desde una misma ubicación y lo que hacen los sistemas de protección es que cuando detectan esto recurrente en mucha cantidad desde una misma ubicación, empiezan a activar mecanismos de restricción. Pero esto lo van reflejando conforme van verificando justamente cómo van los registros. Y si me permiten, en la misma intervención, consejera, para que Yuri pudiera complementar, para que sea la misma intervención.
Adelante.
Muchísimas gracias. Es correcto. Realmente el propósito de estos mecanismos es ralentizar para ver si realmente no es algún tipo de programa, más que un usuario real, el que está tratando de hacer N tipo de solicitudes y así agotar los recursos del sistema para que cuando un usuario en algún otro lugar del mundo quiere ingresar, pues le cueste un poquito más de trabajo. Entonces, se activaron estos mecanismos, efectivamente, digamos, a nivel de origen en Internet, identificó un solo punto. Y bueno, esto es también parte de los mecanismos estándares y atendiendo buenas prácticas y recomendaciones en la industria, es algo que se implementa y que estamos además monitoreando para hacer los ajustes y necesarios en caso de que se requiera, como en este caso que pasó, y es parte del monitoreo que hacemos permanentemente durante los periodos tanto de simulacro como los vinculantes, por supuesto. Sería cuanto de mi parte, gracias.
Muchas gracias, Yuri y Jorge. No sé si hay alguna otra intervención. Entiendo que se quedó la mano levantada, ¿verdad, Claudia?
Sí, por favor.
Para tercera ronda.
O segunda, no sé si es la.
No, la otra era segunda ronda. Si ya no hay intervenciones en segunda ronda, en tercera ronda, Claudia, por favor.
Sí, gracias, consejera. Bueno, me gustaría poner sobre la mesa un tema. Digo, no sé si no se ha tocado, la verdad es que no lo recuerdo y si es así, por favor, me corrigen. Cuando estás emitiendo el voto, te permite tomar captura de pantalla, incluso video. Entonces, lo que queremos poner a consideración es una opinión o qué opinión les merece al respecto de esta, pues de que se pueda generar esta captura de pantalla y este video, y si no consideran, perdón, si no podría verse vulnerada de cierta manera la secrecía del voto. Es cuanto. Gracias.
Muchas gracias, Claudia. ¿Alguna otra intervención? Adelante, ingeniero Jorge.
Sí, me permite, consejera. Muy bien. A ver, esto efectivamente pues es factible por una persona que está desde su propio dispositivo o computadora en el lugar que ella haya preferido al llevar a cabo esto. Recordemos que, bueno, en este caso pues es voto de las y los mexicanos en el extranjero. Entonces, la posibilidad de que esto se pueda utilizar para algo indebido, la verdad es que es muy baja. Pero bueno, finalmente es la situación de justamente tener este mecanismo de votación para nuestros connacionales, en el sentido pues también de justamente partir del hecho de la confianza que vamos a tener y los mecanismos que se dan para poder en dado momento registrar a cada uno y a cada uno de ellos. Y también hay que tomar en cuenta la dispersión de las y los votantes. En la práctica, me parece, a reserva de ver las estadísticas, es bastante grande en áreas geográficas. Entonces, algún tema relacionado con elementos de coacción, me parece que la probabilidad podría ser muy baja. Pero bueno, es un hecho de que las personas podrían tomar la fotografía de su pantalla o hacer video de su pantalla, ya que están justamente ellas solas haciendo esta acción. ¿Sería cuánto, consejera?
Muchas gracias, Jorge. ¿Alguna otra intervención en tercera ronda? Si no hay intervenciones, damos por presentado este punto y le pido, por favor, señor secretario, que continuemos con el siguiente asunto del orden del día.
Con gusto, presidenta. Estamos en el último punto del orden del día, el cual se refiere a la relación de solicitudes y compromisos adoptados por la comisión en esta sesión. Y si me permite, de una vez quisiera hacer el recuento de estas solicitudes y compromisos. Gracias. Bien, en el punto 2, para atender la solicitud de la consejera Carla Humphrey, comprometimos una nota de avance de los compromisos que se encuentran pendientes para atender esta solicitud. En el punto número 3, a raíz del comentario del representante del Partido del Trabajo, Jesús Estrada, y además de las intervenciones tanto de Maribel Hernández como de Isa Arteaga, estaríamos comprometiendo remitir el informe de la credencialización en el extranjero de la COBE, hacer un análisis de los indicadores asociados a los programas de difusión. Esto es lo que usted nos pidió también, consejera, a efecto de que se cuente con aspecto de eficiencia en la campaña. Y con respecto al punto 4, también la consejera Carla nos hizo hacer un análisis para invitar a personas que no han participado en los simulacros de votación, incluyendo la parte de advertir a los que participen de que se puede ir como correo spam para que tengan ese pendiente, y con eso estaríamos atendiendo serían los compromisos y para atender las solicitudes.
Gracias, ingeniero Jesús. Más que advertir es verificar para que no se vaya para allá. Pero damos por recibido estos acuerdos. No sé si estén de acuerdo con la relación de acuerdos. Según yo, los tengo completos. Muy bien. Entonces, se han agotado y se han presentado la totalidad de los asuntos para las y los que fuimos convocados. Por ende, estamos en condiciones de dar por terminada esta sesión, siendo las 12 horas con un minuto de la fecha en que se actúa. Les agradezco a todas y a todos su participación, el estudio y las aportaciones que han realizado en esta comisión. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias.
Gracias, buen día y buen fin de
Gracias.
semana.
Buenos días. Buenos días.